Las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Arrancamos la tercera hora de la linterna aquí en COPE. Resumimos el día con una frase, un dato, un anuncio extraño y el lío del globo sonda. La frase, sin duda alguna, Pedro Sánchez con los colegas de la SER. Se cumple casi un año del simulacro de referéndum en Cataluña. Los independentistas catalanes siguen con la matraca a tope. Puigdemont continúa de vacaciones. Y ahora aparece Pedro Sánchez y vende la idea de un referéndum no sobre la independencia, faltaría más, pero sí sobre más autogobierno. Mejor escúchalo.
El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación.
Tu pregunta. Más allá de legalismos, de si la Constitución, el 152, los padres de la Constitución, tu pregunta por ahí. ¿Tú entiendes algo? Yo tampoco. El dato. El número de turistas extranjeros que visitaron España este verano cae un 4,9% en julio. Desde el punto de vista técnico se pueden buscar explicaciones, que si Egipto resurge, que si otros mercados como Croacia o Grecia también. Sea como fuere, cuidadín. Entre Cataluña y sus cosas, la turismofobia variada y otras incertidumbres, lo dicho, atentos a las tendencias. El anuncio cuanto menos extraño. El ministro de Fomento, en su calidad de secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanzando la dimisión, el cese o como la han dimitido, de la directora general de trabajo por aquel vergonzoso gol por la escuadra con el sindicato de prostitutas.
Parece ser que, tengo entendido, que ya ha habido una asunción de responsabilidad respecto a la persona que tenía esta responsabilidad y que desde luego la ministra siempre ignoró, como hay muchos otros expedientes que no pasan por el ministro. Y yo creo que la directora general de trabajo.
Bueno, hasta el anuncio ha sido otro gol por la escuadra para la ministra que no gana para disgustos. En fin, ¿y el globo sonda? ¿O no? Esta es buena, ¿eh? La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha aclarado la postura del gobierno sobre el impuesto del diésel. El problema está en que lo ha hecho a los segundos de que hablara Sánchez. Ella ha dicho, se habla mucho de este impuesto, pero el gobierno ni siquiera lo ha anunciado. Vamos a esperar. Estaba en la Menéndez Pelayo, en Santander. Segundos antes, Sánchez, en la SER, ha asegurado que todo lo que tenga que ver con la transición energética, con la movilidad privada muy contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto. Comillas, subida de este impuesto. Bueno, la ministra ha insistido en que la medida era un globo sonda y que se trata de una idea sin desarrollar, comillas, pensada para la mejora de la industria y el disfrute de los consumidores. Lo del disfrute es muy bueno. O sea, que Sánchez habla de subir el impuesto del diésel ya en los presupuestos del 19 y la ministra habla de globo sonda para el disfrute de los consumidores. Bueno, pues, lo dicho, prepárate a disfrutar. Ahora noticias, ¿no, Escalante?
Sí, ahora actualizamos la información. Vamos.
Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes contamos noticias en la linterna. Comenzamos con la declaración institucional en la que el defensor del pueblo insta a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. La Generalitat responde que no piensa retirarlos porque representan la libertad y la democracia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Si el defensor del pueblo deja claro que el principio de neutralidad ideológica es incompatible con la presencia de símbolos en el espacio público. El uso de este espacio no es ilimitado, dice el defensor, precisamente para preservar la seguridad y la convivencia. A pesar del llamamiento, el gobierno catalán no va a dar su brazo a torcer. Elsa Artadi es la consejera portavoz.
Creo que el posicionamiento de la Generalitat y creo que del Parlamento de Cataluña respecto a los lazos amarillos no han cambiado. Entendemos que representan la libertad, que representan la democracia y que, por tanto, allí seguirán.
Ciutadans precisamente pidió amparo al defensor del pueblo ante la indefensión de muchos catalanes. Carlos Carrizosa es su portavoz.
Es inconcebible que hayamos tenido que ir al defensor del pueblo para que diga algo tan evidente y que lo diga además el defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo defiende a los ciudadanos, defiende al pueblo.
Ciutadans pide un pleno para el jueves y el viernes de esta semana para conmemorar el golpe de Estado a la democracia de hace un año.
Escuchábamos a la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, también ha contestado a Pedro Sánchez y a su propuesta de un referéndum sobre el autogobierno. Alberto Escalante.
Sí, dice Artadi que ese debate sobre el estatut es una pantalla pasada, superada hace muchos años, y por eso la portavoz de la Generalitat asegura que si hay que votar algo, en todo caso, debe ser sobre el derecho a decidir.
En 2006 ya se votó un referéndum con todas las garantías que luego no se respetó. Nos sorprende que volvamos a un estadio tan anterior. Entendemos que si se ha de votar algo, se ha de votar aquello en donde hay la mayoría y donde hay los consensos.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha pedido a Sánchez que ponga orden y que no proponga más autogobierno para Cataluña. Para Albert Rivera, la consulta que propone el presidente es una barbaridad. Les escuchamos.
Si hay una consulta de autodeterminación, aunque la llamen de autogobierno, este gobierno está incapacitado para seguir gobernando.
Ya tuvimos bastante con un estatuto inconstitucional que no llevó a ningún sitio. Esta es una idea clásica ya del Partido Socialista de Cataluña, eso sí, asumida, que es lo que me preocupa, por el Gobierno de la Nación. Asumida por un presidente que quiere recuperar algo declarado inconstitucional.
Podemos, por su parte, dice que las iniciativas del Gobierno sobre Cataluña son buenas para no echar más leña al fuego y aseguran que un arranque importante para el diálogo sería la libertad de los presos independentistas.
La familia Franco pide al defensor del pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto para la exhumación de Franco.
Lo hacen en un escrito en el que los siete nietos de Franco insisten en que el Gobierno está actuando contra su voluntad. En Herrera en COPE, Francisco Martínez Bordiú recordaba esta mañana que no van a facilitar el juego político del Ejecutivo.
Si a mi abuelo directamente le preguntasen o le dijesen que esto podía solucionar algún problema, él sería el primero que diría que sí, que hiciesen lo que quisieran. Pero ahora ya está enterrado ahí, entonces yo no veo la necesidad y por lo menos no le vamos a facilitar al Gobierno el que juegue con los restos. Nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo, obviamente.
Actualizamos también la última hora sobre el accidente de autobús en el que han muerto 5 personas en Avilés.
Los fallecidos son 3 hombres y 2 mujeres. Hay además 15 heridos, 11 de ellos permanecen ingresados y 6 están en estado grave o muy grave. La primera hipótesis de los investigadores apunta a un desvanecimiento del conductor del autobús que se ha empotrado contra el pilar de un viaducto en construcción. Un camionero que ha sido de los primeros en ayudar a los heridos ha tenido que ser atendido con una crisis nerviosa.
Y la noticia cultural del día es sin duda el incendio que ha destruido casi por completo el Museo Nacional de Brasil. Sefi García.
Sin cortafuegos y sin agua en los hidrantes, a merced de las llamas ha quedado el cráneo de Lucía, de unos 12.000 años, considerado el de la primera americana. Es la pieza más importante de los 20 millones que albergaba el Palacio da Boa Vista, el único vestigio de la historia de Brasil. Con él se han ido la colección indígena más importante del mundo y la mayor biblioteca de antropología del país. Una pérdida irreparable para el patrimonio mundial, explica el director Paulo Naus.
Tenía colecciones de historia natural, de antropología y de arqueología, inestimables para la historia mundial. Es una tragedia para la cultura y, sobre todo, en ese palacio que era el presente de la historia del país.
Según medios locales, se han salvado el meteorito de Bendegó, localizado en 1784 y que pesa casi 6 toneladas, y las piezas albergadas en el anexo al museo, entre ellas la Biblioteca de Obras Raras, una trágica e irremediable paradoja para celebrar los 200 años de la institución.
Y te cuento también la historia de un empresario de 46 años, emprendedor, dedicado al mundo del calzado, al que le acaban de dar un premio a la excelencia profesional. Nada de eso sería extraño si él no fuera un tipo excepcional. A los 40 años, un ictus le dejó sin nada. Hoy, 6 años después, su logro es la perseverancia, el creer en que se puede, en creer en uno mismo. Se llama Fernando Arellano y Laura Otón nos cuenta su historia.
Yo vivía en Barcelona, bueno, estaba allí trabajando a tope, con mucho estrés. Y me empezó a doler la cabeza, el 22 o por ahí. Mucho dolor de cabeza. Y yo pensaba que era, pues nada, lo típico. Me tomo ahora un ibuprofeno, se me pasa. Me acosté el 23 y el siguiente me desperté. Y no podía moverme, no podía ni hablar, ni ver.
Dice que jugaba con las pieles de los zapatos que su madre cortaba en la fábrica familiar de Elda. El calzado era su vida, trabajaba para grandes marcas en toda Europa, pero su vida se paró un 23 de diciembre.
Yo pensaba que era una pesadilla, yo pensaba que no era yo. Había momentos que me quedaba así en la silla de ruedas y decía, esto no puede ser conmigo.
5 años de rehabilitación.
Me quito la silla de ruedas, empiezo a caminar con una muleta, con un bastón, con una prótesis en el pie, me quitan la prótesis, empiezo a caminar sin bastón y luego cada vez empiezo a hablar mejor. Recupero la vista casi del todo. Todavía no.
Ahora,
la tengo
6 años después, pero ha creado su propia empresa de calzado.
Exacto, ya que estoy en Elda, mi pueblo, pues digo, hay que levantar el calzado otra vez. Monte mi empresa, sí. Sí, tengo un socio.
Le acaban de dar un premio.
Salí a tarima, bueno, me subieron porque no podía subir. Y dije, bueno, yo hace 2 años no podía ni hablar ni ver. Y ahora encima me dais un premio de este reconocimiento. Imaginaros, estaba casi llorando.
Lo que tiene claro es que se puede.
Bueno, que la gente se dé cuenta que se puede.
A Fernando Arellano el ictus no ha conseguido nada más que parar su ritmo. Invictus, pero no a él.
Los oyentes siguen comentando en las redes sociales opiniones sobre ese posible referéndum por más autogobierno en Cataluña que ha planteado Pedro Sánchez. Mecane Fernández.
A ver, y apuntan a que el referéndum tendría que ser en toda España para vislumbrar algún atisbo de solución. Y Pedro Sánchez nos dice que se está dejando marear porque le viene bien para sus intereses. Nos escribe Matías que haciendo estas declaraciones pues está cargando todo lo que hizo el anterior gobierno y también le da la razón a todos los independentistas. Fabián dice que este hombre no sabe que gobierna al país más descentralizado del mundo. ¿A qué viene ahora otro referéndum si lo que tiene que hacer es aplicar la Constitución y las leyes? También notas de voz de oyentes poco cabreados en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Referéndum de autogobierno a estas alturas. ¿Pero qué más competencias se le van a dar a estos señores? Si ya se le dan todas las pelas que piden. Tienen competencias en sanidad, en seguridad, en medios de comunicación. Que no se me ocurre que les den ministerio ya, ¿no? Que les den ministerio de fomento, todo eso ya, que les den todo eso.
Se olvidaba la más importante, seguramente. Educación.
También.
Ya la tiene.
Ahí está. Mar dice que no hace falta ninguna consulta, que lo que Cataluña necesita es un gobierno fuerte. Elecciones ya. Y nada, en los próximos minutos vamos a hablar en La Linterna del caso de los ERE en Andalucía. Y por lo que escuchamos a este oyente, hay ganas de escuchar ese análisis sobre el tema.
Le llamo para que dé caña a lo del PSOE con el tema de los ERE, porque siempre se habla del PP, pero aquí en Andalucía no se escucha nada, nada, nada de los ERE. Por eso yo le digo, don Ángel, un poquito de caña al PSOE, no solo a los del PP. Y yo le hablo, y yo soy de izquierda, izquierda moderada.
Y de Andalucía, tiene toda la pinta.
Hombre,
tiene toda la pinta. Nada, en minutos arrancamos con el tema de los ERE. Recuerda, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp, en La Linterna, 600-544-555. ¿Sabes cuál es la mayor trama de corrupción de la historia de España? Sí, la de los ERE en Andalucía. Un, no sé si robo, pero casi que comenzó en pesetas y terminó en euros. En duda, más de 850 millones de euros de dinero público, tradúcelo a pesetas, es increíble, que fue a parar a manos de familiares, amigos, conocidos, políticos, seguramente parte de ello, a donde debía. Pero, claro, la duda es insostenible.
Yo sabía que en el gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Y usted, yo no lo sabía.
Por eso hoy doy un paso atrás con el que pretendo favorecer que este asunto deje de entorpecer la política cotidiana.
Yo creo que es un error considerar que la Consejería de Hacienda lo controlamos todo. Lo controla todo la intervención, pero no la consejería. Todos los informes que afecten a los demás los hacen los demás y son responsables los demás.
Yo no creo que hubiera un gran plan. Hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar.
Yo creo en la justicia, que seguro al final pone las cosas en su sitio y algunos tendrán que pedir perdón.
Justicia, dice la presidenta andaluza Susana Díaz. Pues en eso estamos. Mañana se reanuda el juicio de los ERE. Una macrocausa que es para echarse a temblar solo con ver algunas cifras que nos resume Belén Miguel.
Empezamos, Ángel, por lo que nos toca a todos, por el dinero, porque es dinero público, 850 millones de euros defraudados. Un fraude, por cierto, continuado. Se calcula que esta trama estuvo activa 10 años. Y vamos con otro título, la de récord de investigados. Son cerca de 300 las personas que están acusadas de distintos delitos, entre ellas 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Y con esta magnitud se entiende la duración del proceso. Se cumplen ya 9 años desde que la juez Mercedes Ayala abriera las diligencias conocidas popularmente como caso ERE. Por cierto, que será otro magistrado, Juan Antonio Calle, el que finalice la causa. Causa cuyo sumario ocupa, atención, 1.100.000 folios. Puestos detrás de otro llegarían, por ejemplo, desde Isla Cristina en Huelva a Sierra Nevada en Granada. Y un último dato, de confirmarse la culpabilidad de los acusados, estos tendrán que hacer frente a 742 millones de euros.
Hasta aquí los números. Ahora algo así como dirían los cursis, un who is who. ¿Quién es quién, por lo menos, en los principales nombres propios? Belén, Manuel Chávez.
Fue presidente de la Junta de Andalucía entre los años 90 y el 2009, 19 años.
19 años, macho.
Está procesado por un presunto delito continuado de prevaricación. Se le acusa, entre otras cosas, de impulsar la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones.
Hablando de presidentes, José Antonio Griñán.
Consejero entre 2004 y 2009 y sucesor de Chávez al frente de la Junta. Mantuvo esa red clientelar conociendo tanto los mecanismos como la falta de control.
Estos eran los presidentes. Para muchos, el que de verdad mandaba, Gaspar Zarrías.
Gaspar Zarrías, te iba a pisar el nombre, consejero entre 1996 y 2009. Era miembro del Consejo de Gobierno que aprobó las modificaciones presupuestarias relativas a los programas conocidos como 22E y 31L, los famosos Ángel Fondos Reptil.
José Antonio Viera.
Consejero de Empleo y presidente de IFA IDEA, la agencia que pagaba las ayudas concedidas por la Junta. Está acusado de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación.
Antonio Fernández García.
Era el número dos de Viera y su sucesor al frente de la Consejería de Empleo. Está acusado de los mismos delitos, prevaricación y malversación.
Claro, cuando uno ve todos estos nombres, Chávez, Griñán, Zarrías, y luego te los encuentras en el Gobierno de España, no podía faltar Magdalena Álvarez.
Exministra con Zapatero y consejera de Economía y Hacienda de 1994 al 2004. A diferencia de Griñán, está acusada solo de un delito de prevaricación administrativa.
Carmen Martínez Aguayo.
Viceconsejera de Hacienda primero y consejera después. En total estuvo 9 años como responsable de la Caja de los Dineros Andaluces. Mantuvo esas ayudas a sabiendas de que eran irregulares.
Uno de los que más ha salido en las fotos, Francisco Javier Guerrero.
Y es que tiene historia. Director de trabajo y, aunque no tenía competencia para ello, concedió 270 subvenciones a empresas y más de 600 ayudas sociolaborales. Entre los beneficiarios de esas ayudas estaban su suegra, por ejemplo, o varios vecinos del pueblo donde fue alcalde.
Maravilloso. Juan Lanzas, hombre, este es el que tenía dinero para asar una vaca.
Este fue secretario de UGT. Se le conocía como el conseguidor de esos eres irregulares. Se le atribuye un papel protagonista tanto en la obtención de los fondos públicos por terceros como en la canalización de las ganancias.
Se llevaba el porcentaje correspondiente, impresionante. Y terminamos el índice del top. Antonio Albarracín.
Director de Vitalia, que era la consultora que, según las investigaciones, obtuvo más de 21 millones de euros en comisiones por actuar como mediadora en los ERE investigados.
Bueno, y así hasta 300 imputados, 300, ¿eh? 22 de ellos exaltos cargos de la Junta. También en esto bate récords el juicio. Gracias, Belén.
Gracias a ti.
Se podría decir aquello de contigo empezó todo. Ahora verás por qué. Joaquín Mekel es un abogado sevillano. Cuando uno va a Sevilla y pregunta, oiga, el despacho del abogado, te mandan justo detrás de la catedral al despacho de Mekel. Joaquín, abogado, buenas noches.
¿Cómo está usted, señor Espósito?
Aquí andamos, encendiendo la linterna.
Enhorabuena, enhorabuena.
Y lo mismo te digo, amigo. Joaquín, ¿cómo empezó todo? Cuéntame brevemente la historia de una foto de unos langostinos.
Pues mira, todo empieza de la siguiente forma. Todo empieza porque, en primer lugar, existe efectivamente una excursión, llamémoslo así, de un concejal municipal, de un grupo de la izquierda, que son muy de izquierda, pero le gusta comer marisco como a cualquier otro, ¿no? Y aquello fue, pues, fue portada de, en este caso, del diario ABC, y aquello fue un escándalo. Pero realmente el tema comienza porque unos empresarios de hostelería, que eran del restaurante La Raza, Grupo La Raza, pues tenían intención, querido amigo expósito, de montar una academia de hostelería. Decían, oye, mira, la hostelería está muy complicada, la gente se va mucho a la construcción, ¿por qué no montamos algo de hostelería y tal? Formamos a la gente y de camino que la formamos después lo podemos colocar y tal y cual. Y se lo comentan a un director, en este caso de Mercasevilla, el cual le dice, oye, pues mira, pues estupendo, la verdad que la idea es estupenda. Pues mira, aquí hay unos terrenos que podríamos habilitar para esta academia o esta de formación de hostelería. Ah, sí, 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 hombre, que unos terrenos están muy interesados en que lo hagáis aquí. Y además te voy a decir una cosa, mira, la Junta de Andalucía suele subvencionar este tipo de proyectos de formación, así que sería bueno que pidamos una subvención. Ah, bueno, pues estupendo, venga, empiezan a mover los papeles, tal y cual, y solicitan una subvención de 900.000 euros, que era el montaje de esa academia, te puedes imaginar, los equipos, las cocinas. Sí, sí, pero bueno, que era realidad, no era nada, sí, no sí. Era nada forzado, ¿no?, ni engordado. Y entonces cuando llega, pasa un tiempo, ponle 9 meses, 1 año, llaman y dicen, oye, veniros por aquí que tenemos una buena noticia. Ah, venga, pues estupendo. Llegan estos empresarios y dicen que la Junta ha concedido la subvención. Pensando que iban a conceder del total de la subvención, Ángel, pues 400, 500 mil euros, que ya hubiera sido una cantidad importantísima, uh-huh. ¿no? Y dicen, no, el 100%. ¿Cómo? Por Dios, qué barbaridad, qué maravilla. Uy, qué alegría. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Todo el mundo. Sí, pero un momento. Que los Reyes Magos no existen. Los Reyes Magos son los padres. Ah, sí, sí, sí. La Junta colabora con quien colabora. Esa frase es maravillosa, ¿no? Sí. El titular de prensa. Sí. Y dice, ¿y qué significa eso? Pues significa que nosotros tenemos que dar, de esta cantidad tenéis que darnos algún dinero. Pero
cuando dices darnos, ¿a quién?
No decían a quién. Decían, mira, a mí me han dicho, decía el interlocutor, mira, a mí me han dicho que son para una colonia de niños saharaui. Pero yo no sé si son para carteles de Felipe González o del partido. Yo no sé de para qué. Yo sé que me lo han pedido. Esto hay que ponerlo. Y bueno, ¿y esto cómo se da? ¿Pero algún recibo? ¿Algún? No. Esto se lleva una bolsa, tú la dejas. ¿Cómo? Pero bueno, una cosa impresionante. Entonces, como no daban crédito a esto, estos empresarios se lo refieren a un alto cargo de la Junta.
Sí.
Y ese alto cargo de la Junta, señor Expósito, se acogonja fuertemente.
O como se diga.
Y entonces dice, oye, esto tendréis que hacerlo. ¿Qué hacen? Pues teóricamente alguien dice, oye, mucho cuidado, estos señores tienen esta grabación de esta petición, que es, vamos, una joya de la grabación, ¿no? Una joya, ¿no? Y dice, así que, por favor, esto hay que... ¿Y entonces qué hace? Pues muy sencillo, una mesa de camilla, que no sé quién estaría en esa mesa de camilla, pero bueno, te puedes imaginar, pues estarían altos cargos, el amigo Zarría, en fin, alguien estaría, algún gordo, ¿no? Y dirían, oye, esto va a explotar. Y más y me siendo el abogado Muekel, que esto no se va a callar, este tío lo va a decir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen el paripé de denunciar ante la fiscalía. ¿Para qué? Para que si esto explotara, como explotó, como tú bien sabes, posteriormente, decir aquello de, oye, que los primeros en denunciar esto fuimos nosotros a la justicia.
Ya.
No, usted no denunció ante la justicia, porque la justicia no la imparten los fiscales, la justicia la imparten los jueces.
Joaquín, lo que estalla es un caso concreto de una escuela de hostelería y el esto hay que repartir, ¿o esto es únicamente la puntita?
Esa fue la puntita.
Ya.
Esa fue la frase donde el señor Griñán, llamado José Antonio, no sabemos si por la memoria histórica, había un tal José Antonio Primo de Rivera, no sabemos si el nombre lo recibe por José Antonio Primo de Rivera o no, pero el Pepe Griñán, llamado Pepe, él dijo aquello de, estos son 4 golfos que caben en un taxi.
¿Eran 4?
Sí, decían que eran 4. Uh-huh. Ya vamos por 2 expresidentes y 22 altos cargos. O sea, sería una flota de Cabify o de Uber, ¿no?
Otra cosa que se dice mucho es eso de no se han llevado un duro en lo personal. ¿Es
cierto,
verdad?
Yo me lo creo, fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te voy a decir, Ángel, porque no me gusta ser demagogo y me conoces bien. Uh-huh. Yo creo, fíjate, y me atrevo a decirlo aquí en los micrófonos de COPE, la linterna, lo siguiente. Oiga, yo no creo que esta gente personalmente se haya llevado dinero, pero hoy, cuidado. Hay muchas formas de llevárselo. Te explicaré por qué. Garantizándome, por ejemplo, el cargo donde estoy trabajando. O sea, yo digo, no me llevo un duro, pero me garantizo una bolsa, claro, de votos que me van a hacer permanecer en el poder y, por lo tanto, mi sueldo lo voy a garantizar. O sea, yo no estoy diciendo que esta gente se llevaran el dinero para ellos, en el sentido de su bolsa personal. Pero sí hicieron una bolsa clientelar que haría que los votos se siguieran produciendo a un partido concreto y con ello la conservación del poder, que en el fondo llevármelo.
Claro. Joaquín, para concluir, desde el punto de vista, no sé si social, generalizar es siempre injusto, pero ¿es un sistema de corrupción asumido? Uno pregunta en los pueblos de Andalucía, en Sevilla, en las grandes capitales, y la gente lo acepta como, es que esto es así.
Pues mira, yo creo que has hecho la pregunta del millón, señor Espósito, y la has hecho, te voy a explicar por qué. Porque en el fondo, desviar los caudales públicos siempre es malo. Pero como yo decía mi padre, que es un hombre de cierto orden, con 90 años, decía, digo, hasta para robar hay que saber robar. Entonces, claro, si tú te coges y te dedicas a darle pagas a gente, darle subvenciones y tal, pues claro, tú lo que has hecho es repartir el pastel.
Claro.
Si tú, sin embargo, haces una desviación de los fondos públicos, pero para 4 o 5, pues entonces hemos hecho lo mismo de mal. Quizás los que lo han hecho para 4 o 5 en cantidades muy inferiores a lo que han sido el escándalo de los seres, pero amigo, yo he regado para mi gente y tú además que has regado para los tuyos.
Esa es la cuestión.
Es la pura realidad. Por eso se dice, oye, ¿por qué la corrupción en Andalucía no ha sido castigada con la misma severidad que ha sido castigada la corrupción hecha desde otros partidos políticos, de otro signo, en otras zonas? Pues muy sencillo, porque esta gente se la monta muy bien. Han dicho, para tu primo, para tu cuñado, para tu hermana, toma una paga, te meto al desempleo, te doy una pensión de jubilación, te doy tal. Claro, entonces, ¿tú qué has hecho? Pues llega un momento que ha dicho, sí, aquí roba todo el mundo. Entonces, a tu pregunta, lo desgraciado de todo esto, señor Espósito, es que en ciertas zonas de esto que llamamos todavía España, se ha acostumbrado a la gente a convivir con la corrupción. Eso es duro.
Ese es el problema. Joaquín Moecle, abogado. Gracias, amigo.
Gracias siempre a vosotros.
Un abrazo. Chao, chao. Decía Joaquín que parte del problema es que la gente se ha acostumbrado, en fin, cuanto menos, a cosas imposibles. Yo hay tres escenas, tres frases, tres protagonistas en esta historia que me resumen perfectamente la cuestión. La primera, el famoso Juan Lanzas, el que para muchos era el conseguidor de los ERE, aquel señor cuya foto cuando lo detuvieron en la primera comparecencia ante la jueza Alaya era perfectamente descriptible. Cuando sale la madre, van los periodistas al pueblo a preguntarle y dice, mi hijo tiene dinero, pasar una vaca. Qué expresión tan gráfica, ¿verdad? Billetes a billetes, tanto que podría ser una vaca quemándolos. Luego, había otra maravillosa. Recuerdo que hicimos la tarde de COPE en Granada, en Jaén también. Y recuerdo cómo allí los colegas de COPE, hablando de Gaspar Zarrías, más que todopoderoso en la comarca, se presenta en Jaén, campaña electoral, y dice, yo voy a hacer el aeropuerto de Jaén. Jaén va a tener aeropuerto para negocios, para las exportaciones, para... Evidentemente, Jaén no tiene aeropuerto. ¿Qué hizo? Pues en el aeropuerto de Granada cambió el cartel y puso aeropuerto de Granada y Jaén. Está buena, ¿eh? Y luego la tercera. Aquel dirigente de Comisiones Obreras en Cádiz, a que le pillan en el ajo, tiene que dimitir, aparecen los papeles, le cita al juez, y el tío baja a la calle, delante de los periodistas en la SEO, donde están todos los sindicatos, en la avenida principal, antes de llegar a la muralla, y va el tío y dice, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto incluso a ponerme a trabajar. Bueno, como te decía, este macrojuicio se retoma de nuevo mañana. Para saber en qué punto se encuentra exactamente la vista oral, vamos a hablar con el jefe de informativos de COPE Sevilla, mi compañero y maestro, Pedro Ochoa. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Don Ángel, muy buena. Encantado de escucharte y hablar contigo.
Y yo también, y que me acompañes esta nueva aventura.
Esta aventura apasionante.
Oye, Pedro, mañana a las 10, audiencia de Sevilla, se reanuda el juicio. ¿Con quién y qué se espera, Pedro?
Bueno, mañana y pasado, en principio, están citados los 9 últimos testigos de los 120 que han pasado desde el 23 de abril. Bueno, de principio es mañana martes, miércoles mañana y tarde, y posiblemente, como son 9, el lunes también seguirán declarando testigos. Siguen siendo casi todos los que han pasado, pues son ex cargos políticos, exdirectores generales, secretarios antiguos de consejerías, algún que otro funcionario, prejubilados de empresas, y luego muchos miembros de lo que era la agencia IFA-IDEA, que te recuerdo que era a través de la agencia instrumental por la que se desviaba el dinero de los ERE. Esos son los que han estado fundamentalmente declarando, ya te digo, empezaron las declaraciones de testigos el 23 de abril y han sido 120 en total.
De todos los testigos que han pasado, de esos 120, en tu opinión, ¿cuál ha sido, no sé si se puede decir que uno ha sido definitivo o especialmente clave?
Yo creo que ha habido varios. Yo no te diría que ha habido. El juicio este, tenemos que partir de una base, Ángel. Aquí tenemos que recordar qué es lo que se está juzgando. Porque, claro, el tema de los ERE es tan complicado, hay tantos implicados, tantos flecos. Aquí, en este juicio, lo que se está, yo creo que juzgando es la madre del cordero, que es si el procedimiento que la Junta, porque recordemos que las ayudas de los ERE eran una herramienta totalmente legal y que se aplicó no solo en Andalucía, sino en muchos otros puntos de España, que eran sencillamente ayudas a empresas en crisis que podían tener todavía viabilidad, pero que necesitaban pues liberar personal, pero no tenían liquidez para hacer un ERE. Tú pedías la subvención, presentabas los papeles, se te daba, tú podías hacer el ERE y la empresa seguía adelante. El problema en Andalucía es que para esa herramienta legal, la Junta de Andalucía, según dice la instrucción de la jueza Laya, la investigación policial, puso en marcha un sistema, lo que llaman el procedimiento específico, que es desviar el dinero del presupuesto hacia agencias instrumentales de la Junta que escapan a los controles de la intervención pública. Lo que se está juzgando desde diciembre del año pasado es si ese procedimiento de la Junta era legal o no era legal.
¿Y quién?
Por lo cual, perdona, es un juicio tremendamente técnico, prolijo y complicado, porque claro, estamos hablando de procedimientos, de artículos, de si el presupuesto era o no era. Entonces es un juicio muy complicado de explicar, pero al final la madre del cordero es si, como dice la jueza, mantuvo la jueza en su instrucción, la Junta montó un sistema perfectamente ajeno a los controles administrativos y a la intervención de la Junta para repartir el dinero, con el resultado que luego hemos visto, que el dinero se ha dado a amigos, afines, que hay intrusos, que ha habido comisiones, que ha habido de todo, ¿no?
Decías que no te podías fijar en un solo testigo, que habría varios.
Sí, porque estuvo el exinterventor general de la Junta, que fue el que lanzó varios informes alertando. Lo que pasa es que informes que luego, pues en teoría, nadie vio. Había una ex asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía que entró cuando ya el descontrol era tan claro y palmario, que intentaron que pusiera un poco de orden, y que está lo que dijo, mire usted, es que aquí no había el más mínimo control, es que las ayudas eran absolutamente discrecionales según la voluntad del director general de trabajo de turno. Y eso es lo que la sensación que da. Si eso luego los tres magistrados de la audiencia y del tribunal consideran que ha habido delito de prevaricación, y luego el más grave, delito de malversación, que apareja cárcel porque hubo menoscabo de las arcas públicas, pues ahí está lo complicado. Muchas veces los que somos legos en materia jurídica te aburres escuchando las declaraciones, luego cuando hablas con los abogados de una parte o de otra te explican que fue muy importante porque demostró algo, ¿no?, que a nosotros la verdad es que se nos escapa.
¿Para cuándo? ¿Se pone fecha para saber algo ya? Porque la agenda de aquí a final de año también es complicada.
Sí, la semana que viene hay unas declaraciones que sí van a ser muy interesantes, que son los peritos, que además va a ser una declaración curiosa, porque son peritos que llevan las acusaciones, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, que recordamos que es el Partido Popular y Manos Limpias, y son expertos de la Intervención General de la Administración del Estado. Y luego la defensa también lleva sus propios peritos. Y el juez, el magistrado, Juan Antonio de la Calle, el presidente del tribunal, ha aceptado que se haga una especie de debate, es decir, que los nueve peritos, los de una parte y los de otra, van a comparecer juntos, van a responder a preguntas de uno y de otro y pueden entre ellos mismos incluso debatir. Ahí, pues la Intervención General del Estado lo que ha dicho siempre es que efectivamente el procedimiento pues era absolutamente anárquico e ilegal, y los peritos de la defensa van a intentar evidentemente demostrar lo contrario. Y luego ya aparte van a declarar otros dos peritos. Estos son peritos de la Dirección General de Seguros, que ahí es importante, porque claro, ahí van a hablar de las sobrecomisiones pagadas a aseguradoras y mediadores de los ERE. Y claro, ahí sí es muy importante para el delito de malversación, para saber si hubo menoscabo o no hubo menoscabo de las arcas públicas, porque recordamos que, por ejemplo, el expresidente Chávez solo está acusado de prevaricación, pero el expresidente Griñán, porque fue consejero de Economía y Hacienda, también tiene acusación de malversación que lleva aparejada pena de cárcel.
Y ya la última, Pedro, y no sé si la del billón de dólares, pero casi casi por lo que sabes o por lo que intuyes, ¿se van a anticipar las elecciones para que no coincidan, sea cual fuere, con la sentencia?
El juicio en principio está previsto que acabe en noviembre, porque son las declaraciones de los peritos y luego conclusiones finales de las distintas partes. Recordemos que son 22 acusados, porque ahora son 22 abogados de la defensa más fiscalía más las dos acusaciones particulares, por lo cual el juicio tiene fecha hasta noviembre, suponiendo que no pase nada y no se alargue. Y luego la sentencia, pues figúrate, la sentencia después de un año de juicio. Previsiones, pues la justicia nunca se sabe. Ahora, que hubiera sentencia para primavera del año que viene, que sería cuando legalmente tendrían que ser las elecciones autonómicas, la verdad es que ni los más optimistas. Los más optimistas hablan de una sentencia quizás para antes de verano del año que viene. Pero dependerá, bueno, de los tres magistrados.
O sea, que en cualquier caso eso no influiría en esa fecha electoral. La veremos.
Pedro Ochoa. Bueno, puede ser un peligro latente que la presidenta de la Junta no quiera afrontar, ¿no?
Por si acaso. Pedro Ochoa, COPE Sevilla.
Gracias, un placer,
como
¿no?
siempre. Chao, chao.
Hasta ahora.
Alberto, ¿pega la música para esto que vamos a hablar?
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Pega o no pega?
Es perfecta.
Vale, espera, espera. Con este juicio siempre me viene a la cabeza esa frase que seguro que tú también has utilizado más de una vez. Los árboles no te dejan ver el bosque. Nos perdemos en cifras, en nombres, en technicalities, en fin. Alberto García Reyes es adjunto al director de ABC de Sevilla. Y ayer publicaba una doble y la portada del periódico espectacular. Se ha dedicado no sé cuántas horas a relacionar todos los cargos socialistas, altos, medianos, del partido, de los ayuntamientos, de UGT, que se relacionaron con las ayudas. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, se lo preguntaba antes a Joaquín Moekel. ¿Es verdad que no se llevaron muchos de ellos dinero directamente a los bolsillos? ¿O eso es un mantra que se ha extendido y que no era tal cual?
Yo ahí discrepo de Joaquín Moekel. Yo creo que sí ha habido lucro personal de muchos altos cargos de la Junta de Andalucía, por vía directa o por vía indirecta, pero al final las cantidades acababan en demasiado cerca de sus casas, cuando no en su propia, en sus propias casas. Y no hay más que repasar todo el sumario de los ERE para darse cuenta de que cada cierto tiempo la Guardia Civil o la jueza Laya en un principio, cuando empezó la instrucción, va salpicando todos sus autos, sus escritos, sus atestados de relaciones familiares que no estaban ordenadas y que cuando se han puesto en orden nos desvelan que había clanes perfectamente establecidos. Porque, claro, la realidad de los ERE es que es complicada de explicar porque nos centramos en la parte técnica administrativa de cómo se montó el sistema. Pero si nos vamos a la otra parte, es a dónde fue el dinero, ahí ya nos encontramos con sorpresas.
Claro. En la doble a la que yo me refería en ABC, hay una en la gráfica, publicas casi casi con una flecha y hasta por territorios. Dime los distintos clanes, si te acuerdas.
Sí, son exactamente ocho clanes, que cada uno está asociado además a un alto cargo de la Junta de Andalucía. El primer clan es el clan llamado de la Sierra Norte de Sevilla, que está asociado a José Antonio Viera, que fue consejero de empleo, y al famoso Francisco Javier Guerrero, director general de trabajo, que es quien desvela en una declaración ante la policía, en el inicio de toda esta historia, la existencia del famoso fondo de reptiles.
Sí.
Bueno, pues en ese clan, por ejemplo, vemos cómo la mayoría de empresas que recibieron dinero para ayudas sociolaborales por parte de la Junta de Andalucía son propiedad de antiguos concejales o incluso alcaldes de los pueblos de la Sierra Norte, pueblos los que, por cierto, estos dos políticos tenían mucha presencia. Francisco Javier Guerrero había sido alcalde del Pedroso y Viera vivía por allí, con lo cual, pues bueno. Después está el clan de Jaén, que está liderado políticamente por Gaspar Sarrías, y gestionado en la fontanería por el conseguidor Juan Lanzas. Y ahí miramos el mapa y vamos a ver un montón de empresas de la provincia de Jaén y de personas que están incluidas como intrusas en esas empresas que forman parte del núcleo familiar de estas personas. Después está el clan de Jerez, liderado por el que fuera también consejero de empleo, Antonio Fernández, con personas, bueno, él mismo, ahí ni siquiera es de su familia, en muchos casos.
Él se apuntó.
Que se metió en un ERE, él. O sea, y además puso la fecha de ingreso en la empresa como trabajador el día de su nacimiento.
Ah, muy bien.
Joder, sí, nació trabajando en González Rías.
Qué bueno.
Después está el clan de Huelva, que está liderado por Juan Márquez, que fue el director general de trabajo, que sustituyó a Francisco Javier Guerrero. Y ahí nos encontramos con ayudas directas a unas cooperativas de consumidores que están dirigidas por su mujer y por varios compañeros suyos, concejales de distintos municipios de Huelva, y otorgadas desde la agencia IDEA por su sobrino. Después está el clan de los ayuntamientos del PSOE. Este es muy interesante. A mí me parece este de los más interesantes, quizás, aunque no sea tan llamativo a priori, porque era un sistema que montó la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, para dar ayudas sociolaborales a los ayuntamientos, pero solo se la dio a ayuntamientos que gobernaba el PSOE. Y justo un mes y medio antes de las elecciones municipales, siempre. Llegaba el dinero, arreglaban una plaza con el dinero de los parados y el alcalde la inauguraba, ¿no? Bueno, pues una forma de contribuir al beneficio electoral del PSOE. Y después está el clan de la Dirección General de Trabajo, que es la cantidad de enchufados procedentes de la FAFE que hacían las labores de funcionarios para poder enviar el dinero a las personas del entorno del PSOE sin que los funcionarios pudieran fiscalizarlo. El clan de Camas, liderado por el delegado de trabajo Antonio Rivas, de la localidad de Camas, que había sido alcalde en Camas, en Sevilla, y que tiene metido también a un montón de familiares como intrusos y de concejales de Camas. Y por último, el clan de la minería, que aquí es donde hay una playa de cargos de UGT y algunos también de Comisiones Obreras metidos como intrusos sin haber trabajado nunca, porque eran los acuerdos a los que supuestamente se llegaba cuando se aprobaba un ERE en una empresa. Es decir, se negociaba el ERE, las condiciones de la extinción de tantos puestos de trabajo, y los propios negociadores por parte de los sindicatos de aquella ERE, es decir, los defensores de los trabajadores, aprobaban el ERE a cambio de que algunos de ellos iban para adentro.
¡Qué fuerte! La verdad es que Alberto lo ha resumido de manera inmejorable, pero a modo de conclusión te pido mucha brevedad.
¿Sí?
El problema de fondo, más allá del dinero y del reparto, es que se estaban comprando votos.
Esa es la clave de todos los ERE. Se estaban comprando votos prescindiendo absolutamente de todo el procedimiento legal para conceder ayudas, de tal manera que la Junta creó un instrumento que le permitía distribuir el dinero allí donde le interesaba, sin el conocimiento además público, lo que ya lo convierte en una aberración absoluta, ¿no? Porque una empresa que quería hacer un ERE en un pueblo cualquiera de Andalucía no podía hacerlo si no tenía un contacto directo con el PSOE. Claro, después había mítines y había cosas a las que los trabajadores que se habían acogido a la póliza de los empresarios del PSOE o de las empresas de empresarios del PSOE, pues acudían y, en fin, todo esto funcionaba así, desgraciadamente.
Alberto García Reyes, adjunto al director de ABC de Sevilla, colega, da recuerdos en casa, que tengo muchos buenos amigos por ahí. Alberto,
claro que sí,
un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Ángel, un abrazo.
Chao, chao, amigo, chao. Lo dicho, mañana se reanuda el juicio de los ERE. Volveremos, que si Cataluña, el procés, tal, la pasta, los clanes, lo que se repartieron por allí comprando votos. Mañana más.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Oh,
Como todos los lunes, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, clase de historia. Se cumplen 46 años de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. La historia seguro que la conoces. La madrugada del 4 de septiembre del 72, unos terroristas del grupo Septiembre Negro asaltan la Villa Olímpica, allí donde estaba el equipo olímpico de Israel.
Hay una gran incertidumbre acerca de cuántos rehenes israelíes se encuentran en el apartamento. Parece que Septiembre Negro ha arrojado un pedazo de papel por la ventana, una lista de demandas. Exigen que lo que ellos llaman la maquinaria de guerra israelí libere a 200 árabes que, insisten, son prisioneros políticos. De otro modo matarán a los rehenes.
Se iniciaron unas horas frenéticas que acabarían con la vida de 11 atletas. Una masacre que cambió la historia de los Juegos Olímpicos, también la de Alemania, y que supuso otra nueva vuelta de tuerca en la constante escalada de tensión en Oriente Medio. Hoy, cuando la masacre de Múnich vuelve a ser noticia, se le ha acusado al líder laborista británico Jeremy Corbyn de participar en un homenaje vinculado, ojo, a alguno de los terroristas. Hacemos historia con mayúsculas con el profesor de la Universidad Comillas, Emilio Sáenz Francés. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿qué era esto de Septiembre Negro?
Pues mira, Septiembre Negro parece que era una facción del Frente para la Liberación de Palestina, siempre con grupos terroristas, y grupos terroristas tan, vamos a decir, extraños por su surgimiento un poco atípico en la historia del conflicto en Oriente Medio, y por una historia breve, pues ha habido debates sobre si realmente tenían esa vinculación o no. Parece claro, es un grupo terrorista que sobre todo realiza acciones no en el escenario del conflicto árabe-israelí, sino en el resto del mundo, también en ese escenario, asesinan, es su primera acción, a un primer ministro de Jordania, y que van a pasar a la historia por esto que estamos comentando hoy, por la historia de la masacre de Múnich de 1972.
Nos situamos en plenos Juegos Olímpicos, en Múnich. ¿En qué momento de la historia nos situamos?
Pues mira, Ángel, en un momento de la historia muy particular, no hace tantos años ha tenido lugar la Guerra de los Seis Días, es decir, las tensiones en Oriente Medio están en un punto álgido, pero también es un momento particular de la historia del olimpismo. Son los primeros juegos que se celebran en Alemania después de los famosos juegos del 36, los juegos del nazismo.
De Hitler.
Y estos juegos pretenden ser lo contrario, unos juegos de paz en los que la seguridad, vamos a decir, que brilla por su ausencia, unos juegos que se pretende que sean cercanos, amistosos, de buen rollo. Y eso va a generar la situación ideal para un ataque terrorista como el que se va a producir.
Vamos al momento concreto de esa noche de septiembre del 72, el asalto a la Villa Olímpica. Obviamente es la recreación de la peli de Spielberg, quiero recordar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sucedieron los acontecimientos, profe?
Pues mira, Ángel, conectando un poco con lo que comentaba antes, una seguridad muy evanescente en la Villa Olímpica. El equipo israelí ha vuelto al edificio donde están alojados, en distintos apartamentos. Pero claro, pues los atletas van y vienen, incluso los terroristas recibieron ayuda de otros atletas, parece ser, saltando la valla, porque esos atletas pensaron que eran otros que llegaban tarde. Comienza el asalto a esos distintos pisos donde están los atletas y con una brutalidad, con una crueldad que luego comentaremos inusitada. Algunos de las primeras víctimas van a intentar dirigir a los terroristas a las habitaciones donde estaban los miembros del equipo de lucha libre, pensando que iban a ser los que mejor iban a poder contrarrestar la llegada de los terroristas. Pero estos rápidamente se van a hacer con el control del equipo israelí y ya ese control se va a mantener hasta el final, hasta el dramático final, horas más tarde del secuestro.
¿Qué pidieron?
Pues mira, Ángel, pidieron varias cosas. Para empezar, la liberación de cerca de 230 presos palestinos, la liberación de los dos grandes líderes de la banda Baader-Meinhof, el comunismo extremista,
aquella banda de extrema izquierda en la propia Alemania.
En la propia Alemania. Andreas Baader y Ulrike Meinhof.
Sí, que muchos de ellos aparecieron, entre comillas, suicidados.
Suicidados. Sí,
curiosamente.
También en parte por el cambio de la mentalidad alemana, uh-huh, con respecto a estas cuestiones después de este momento. Después van a incorporándose otras reclamaciones también por la propia falta de coordinación de los terroristas con sus líderes fuera de Múnich. Piden un avión que les traslade a El Cairo, que va a ser al final la principal de las reclamaciones, y no aceptan ninguna de las contrapartidas que les ofrece Alemania. Para Alemania esto es una situación tremenda. Es decir,
ojo, con el mundo entero en directo.
El mundo entero en directo. Alemania, que no hace tiempo, es decir, han pasado no tantos años de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con ciudadanos judíos que pueden ser asesinados en su territorio en estas circunstancias.
Hablabas de una tremenda crueldad. El trato a los rehenes fue horrible durante las horas del secuestro.
Cuando se pudo contactar brevemente con ellos en el proceso de las negociaciones, se fue rápidamente consciente.
Hablamos de horas.
Hablamos de horas. Todo se desarrolló en unas horas, desde la madrugada del día 5 hasta últimas horas de ese día. Uno de los primeros en ser asesinado, Yusef Romano, por ejemplo, fue castrado. No se sabe si antes o después de su muerte, y el resto recibieron un trato absolutamente vejatorio antes de su muerte.
La cosa terminó en un aeropuerto.
Vamos a decir que esa reclamación que hicieron los terroristas dio pie a que se pusiese en marcha el último de los intentos de romper el secuestro que había planeado la policía alemana. Yo creo que con bastante torpeza, ese es el análisis que se hace hoy en día. Los terroristas fueron trasladados a un aeródromo, a un aeropuerto de la OTAN, cerca de Múnich, donde debían embarcar en un avión que les sacaría del país. Allí es donde, en una ceremonia de confusión, los francotiradores alemanes comenzaron a disparar. Y tras una serie de unos minutos, cerca de dos horas de tensión, en el que, por ejemplo, los vehículos blindados alemanes no se encontraban todavía allí, no se había cortado el tráfico en las carreteras y tardaron mucho tiempo en hacerse presentes por esa circunstancia, fallecieron el resto de los secuestrados, elevando el número de víctimas entre los israelíes hasta 11, y 5 de los terroristas. Pocos meses más tarde, un avión de la Lufthansa sería secuestrado y se liberaría a los 3 supervivientes, que fueron recibidos como héroes después en Libia, donde ha tenido lugar, no en Libia, en Túnez, ese homenaje en el que parece ser que pudo participar Jeremy Corbyn.
Qué horror. Más de 40 años después, se sigue hablando de aquella desgracia. Grandes titulares, ¿por qué?
Bueno, hemos comentado la cuestión de Jeremy Corbyn. El propio Benjamín Netanyahu ha sido extraordinariamente crítico. Todo esto llega en un momento en el que el partido...
Jeremy Corbyn, recordemos, que es el líder de la socialdemocracia en el Reino Unido.
Es decir, es el equivalente a Pedro Sánchez en el Reino Unido.
En la oposición.
En la oposición, que siempre ha sido criticado por sus posturas pro-palestinas tremendamente acríticas.
Sí, pero ahí asistir a un homenaje, a un
él
recordatorio.
Él ha dicho que no sabía, que creía que eran otras víctimas, patatín patatán, pero se ha quedado en una situación muy comprometida dentro de una acusación generalizada que hay al laborismo, de una posición que algunas veces pues ha derivado en acusación de antisemitismo. Luego, por otro lado, ha surgido la noticia en la propia Alemania de que elementos de extrema derecha, neonazis, ahora que vuelven a estar de moda en Alemania, desgraciadamente, colaboraron con los terroristas.
Todos los lunes, hasta ahora, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, clase de historia con el profe Emilio Serra Francés. Hoy la matanza, aquel asalto a la Villa Olímpica de Múnich, se cumple un nefasto aniversario. Gracias, profesor.
A ti siempre, Ángel.
Hasta, Emilio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.